Entonces, seguimos aquí con Plinio, porque la carta es un poco larga, pero ya estamos llegando al fin, pero tiene tanta buena información. Él dice, entonces, unos dijeron no ser cristianos. También otros han adorado la imagen del emperador y las estatuas de nuestros dioses y han maldecido a Cristo. Algunos que primero dijeron ser cristianos, adoraron al emperador, adoraron los ídolos y hasta maldijeron a Cristo. Él dice también, por otro lado, ellos afirmaban que toda su culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse un día fijo antes de salir el sol y cantar a coros sucesivos un himno a Cristo como a un Dios, y en comprometerse bajo juramento no ya a perpetuar cualquier delito, sino a no cometer hurtos, fechorías o adulterios, a no faltar a nada prometido ni a negarse a hacer un préstamo del depósito. Lo que está diciendo ahí Plinio es, ellos decían que, o sea, los que habían denunciado a Cristo, dice, es que no, tampoco es que ser cristiano involucra hacer un crimen, ¿sí? Nosotros nos reunimos antes de que sale el sol, un día fijo, cantamos himnos a Cristo como si fuera un Dios, ¿eso qué tiene de malo? Ningún romano va a decir, pues, es malo que tengan a otro Dios, ¿verdad? Eso es parte del politeísmo. Y se comprometen bajo juramento a no hacer las cosas malas, a no matar a nadie, a no cometer adulterio, a no faltar a sus promesas, a no abusar de los préstamos que le hace la gente. Y entonces, ¿eso qué tiene de malo? Dice, entonces, eso es un poco distorsionado. Eso es no todo lo que hacen los cristianos, pero le dan una idea a Plinio, porque él no sabe cómo son sus cultos. Y es interesante que le dicen que se reúnen antes de salir el sol. Y suponemos que hacían eso los domingos, porque habían muchos esclavos que tenían que trabajar todo el día de todos modos. Y pues, en vez, se paraban temprano, se les costaba tiempo de dormir, ir al culto por su compromiso cristiano. Y pues es un contraste, ¿verdad?, con nosotros que a duras penas llegamos a las 10 o a las 11 de la mañana el domingo. Ellos antes de que sale el sol, antes de trabajar todo el día, se reúnen para adorar a Dios.
Es decir, como esclavos ellos tenían, digamos, no tenían pues obviamente ningún día libre, ¿no?
No.
Y el día del Señor, para celebrar su culto delante del Señor, tenían que hacerlo antes de empezar su jornada laboral.
Claro, y antes de que se levante el amo, ¿verdad? Porque tenían que empezar el desayuno y hacer todas las cosas. Entonces se paraban antes de que saliera el sol.
Tremendo, impresionante, ¿no? Y se levantaban temprano, hacían su culto y seguían entonces en su vida laboral, en su vida pues como esclavos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, aquellos que no eran esclavos, ¿tenían un culto conjunto o básicamente eran los esclavos los que se reunían bien temprano?
Creo que tenían a veces varios cultos, pero no estoy bien seguro. Nos sigue diciendo Plinio, y esto va a explicar un poco. Después de que terminaban estos ritos, tienen por costumbre separarse y volverse a reunir para tomar alimento, por lo demás común e inocente. Entonces, parece que se reunían al final del día, y ahí es donde celebraban la Santa Cena. Entonces, se levantaban temprano, hacían un culto, se reunían después por la noche, ya cuando tenían tiempo, y así hacían, cuando tenían más tiempo y ya podían comer, hacían la Santa Cena. Entonces yo supongo que eso pues como que lo hacen todos juntos, el punto es que estén juntos en la iglesia, ¿no? Pero quizás en algunos lugares era más conveniente hacerlo temprano con unos y más tarde con otros.
Hermano, tengo una pregunta que me hacen desde el WhatsApp. Si los hermanos estaban siendo perseguidos y tenían que levantarse muy temprano, ¿debo suponer que el culto era silencioso?
No, ellos están describiendo su práctica regular, ¿sí? Ahora los están persiguiendo, pero no siempre los persiguen. Esa es su práctica normal, y dice que cantan coros, aquí dice coros sucesivos, he leído traducciones que dicen coros antifonales, himnos a Cristo que cantaban, entonces no era silencioso. y no creo que se tenían que, bueno, sí había cierto elemento de hacerlo en secreto, pero lo hacían dentro de casas o en lugares donde podían cantar, podían leer la Biblia en voz alta y hacer sus cosas.
O sea, digamos, era un sencillo el culto, ¿no? Sí, era un culto sencillo, sí, sí. Eran himnos y era estudio de las cartas del Antiguo Testamento.
Parece en general eran los cuatro elementos que todavía reconocemos que obtenemos del Nuevo Testamento. Debemos cantar como congregación, debemos orar, debemos leer las escrituras y para ellos esta es la única forma en que oyen o se enteran del contenido de lo que es la Biblia, ¿sí? Se la tienen que leer porque nadie tiene copias, las tienen en las iglesias, pero copias personales solo las tienen los muy, muy ricos. Entonces, tres cosas, cantar, orar, leer y obviamente la predicación, la exhortación. Son las cuatro cosas que hacen. Obviamente cuando tienen bautismos, eso es otra cosa. Tienen la Santa Cena, no sé qué tan frecuentemente, si fue cada semana o qué cuánto lo hacen.
Se puede ver una forma de culto sencilla, pero profundamente apropiada para lo que ellos hacían, para su práctica y para su fe. Eso también es una enseñanza para nosotros hoy. Podemos ver cómo el espectáculo no necesariamente es sinónimo de vida espiritual. Porque a veces se puede creer eso, ¿no?
Sí, ellos no tenían espectáculo.
No había espectáculo, no había pues todas esas luces, no había todo eso que se ve hoy en día dentro de las iglesias. A veces para llamar la atención, traer invitados especiales, que no es malo en sí mismo, ¿no? Pero digamos que lo que se mueve a veces, ¿no? Como esa idea de todo lo grandioso, de todo lo espectacular, del movimiento, de la gran bendición. Y a veces vemos a los creyentes corriendo para un lado, corriendo para el otro, a ver quién le dice como la palabra que es la correcta. Y aquí estamos viendo una iglesia de una manera sencilla, sin tener, digamos, todo el canon completo, de hecho, de una manera sencilla, con un culto, con una liturgia sencilla, con una liturgia nada complicada, fervientes en la fe. Eso es un mensaje también para nosotros, ¿no? Es, digamos que la historia nos enseña a poner nuestra mirada en lo correcto y a de pronto poner nuestra perspectiva más clara y abandonar los ideales que a veces pueden ser ideales salidos más de las emociones que de la realidad bíblica.
Sí, así es. Pues de eso se trata la reforma. De purificar la adoración, restaurarla a su institución original, que es se puede llamar el principio regulatorio de la adoración. Hacemos solo lo que nos manda la Biblia y no le añadimos más elementos.
Aquí tengo una pregunta desde el chat de la iglesia, de Arlington. ¿Cómo era el asunto de la liturgia en ellos? ¿Tenían leccionarios? ¿Cantaban solo salmos?
Tendrían que tener algo de qué leer, ¿verdad? Pero en estos tiempos de persecución también, vamos a ver más adelante, les quitaban sus libros y los quemaban. Todavía sobreviven libros de los tiempos más antiguos, pero es difícil a veces tener respuesta a esas preguntas porque no hay evidencia. Suponemos que solo cantaban salmos, quizás tenían otros himnos, pero no tenemos mucha evidencia de eso. Creo que los himnos más antiguos son de unos siglos después. Entonces, pero no tengo seguridad acerca de eso. Solo sabemos que tenían una forma de hacerlo muy simple, según también lo que vemos en el Nuevo Testamento.
Y se puede ver también que de pronto podemos suponer que podían repetir de forma cantada porciones de las Escrituras.
Quizás, sí. No, los salmos, ¿verdad?
Digamos que aparte de los salmos, ciertas porciones podrían ser, como se hace, ¿no? A veces se hace, se cantan porciones de las Escrituras, ¿no?
Pero no sé si ellos lo hacían, o sea, no he leído nada que me dice que lo hacían, pero tampoco he leído que no lo hacen.
Sí, es difícil, digamos que no es fácil como determinar lo que cantaban, aparte de los salmos, que podemos pensar que los salmos pues vienen de todas maneras de la tradición judía y es una clara adoración al Señor, pero como también hay una adoración cristológica, ¿no? Entonces podían, digamos, enfocarse también un poco en cantar himnos relacionados con el Señor Jesucristo.
Esta es una iglesia que es muy rudimental, o sea, no están desarrollando mucha teología. ¿Cómo van a encontrar poetas? ¿Cómo van a encontrar músicos? Son de, pues tienen de toda clase. Él dice que tienen gente de toda clase, pero no me parece que, especialmente si son ilegales, que lo son, que muy fácilmente hacen todas las cosas que nos podemos imaginar.
Fernando desde el chat saca una apreciación que puede ser interesante. Pienso que el hecho de no tener las escrituras de manera personal conlleva a tener un mayor deseo de ir a escuchar, de congregarse.
Claro que sí, claro que sí. Yo creo que sí, sin duda. O sea, por eso le dice Pablo a Timoteo, no dejes de leerles las escrituras. Es algo muy importante para esta gente. Es vital. O sea, ¿cómo van a saber qué dice la palabra de Dios si no les leen las escrituras los domingos?
No había otra forma. Era importantísimo, digámoslo así, el deseo de conocer, el deseo de saber, el deseo de profundizar en Dios mismo. Y pues sin tantas herramientas, sin tantas cosas, es que a mí me parece tan impresionante, Joel, cómo es una fe sencilla, pero es una fe sencilla y práctica. Sus circunstancias, su situación de vida, su situación de trabajo, tanta lucha, tanto sufrimiento, específicamente pues en el caso, por ejemplo, de los esclavos, y tener como la capacidad de todas maneras de seguir adelante en su devoción al Señor, sin nada más que las lecturas, que los himnos, supongo que la oración entre semana. Tal vez no podían tener cultos tan seguidos como los tenemos hoy día nosotros por el hecho de su trabajo y de sus situaciones aún de pronto de la misma persecución. Y con todo y eso, había una fe viva.
Sí, sí, Dios preservó a su iglesia a través de esas circunstancias y Dios puso esos elementos para que a través de eso se nutrieran en su vida espiritual. De hecho, les afectó la persecución, como nos sigue diciendo aquí Plinio. Dije, pero no conseguí descubrir, a ver, ¿qué dice? E incluso de estas prácticas habían desistido a causa de mi decreto por el que prohibí las asociaciones siguiendo tus órdenes. Tenía órdenes del emperador, parece, que diera un decreto que las asociaciones no tenían el derecho de asociarse, y se desistió, o él se enteró de que algunas reuniones cristianas ya no se llevaron a cabo. Dudo que todas desistieron, pero pues a él le dieron a entender que habían desistido. Y él le escribió por lo menos eso al emperador diciéndole, no, ya he hecho que ellos dejen de reunirse. Seguramente en secreto algunos siguieron reuniéndose.
Hermano, una pregunta que nos hacen desde el chat de la emisora. En algunos de los escritos de los padres apostólicos, ¿hay evidencia o debate en esa situación, en este contexto histórico de la persecución de los padres apostólicos? ¿Hay evidencia o debate sobre la continuación de los dones?
Es un tema muy interesante que sí surge porque hay una secta que se llama los montanistas, si lo estoy pronunciando bien en español, sí, ¿no? Y ellos creían ser profetas y seguían dando profecía. Y la iglesia pues se apartó de ellos, no se identificó con ellos. No porque decían que seguían siendo profetas, pero porque, pues, vamos a tocar eso más adelante y es bueno explicarlo bien en vez de explicarlo en breve. Pero es una buena pregunta porque el tema surge. Para ellos realmente, ellos no dicen, no, se acabaron los dones, pero no los siguen, no siguen apareciendo. Y cuando salen unos que dicen que sí tienen dones, son los herejes. que dicen ellos. Aunque ellos nunca niegan el poder sobrenatural de Dios y que ocurren cosas que nosotros diríamos, eso es muy extraño. Pero no siguen hablando, por ejemplo, en lenguas, no siguen sanando, eso es extraordinario. Si alguien dice que ocurra eso.
Y como por dejar a nuestros oyentes inquietos, porque de pronto más adelante podremos retomarlo, como dice Joel, y profundizarlo un poco más. Una de las características de los falsos o de las doctrinas erradas que se van dando en la historia es no creer en la suficiencia de las escrituras, ¿no? Y creer que hay algo más. Entonces, como para que nos deje un poco animados para seguir escuchando la
tertulia. Sí, todo. Esa es una buena pregunta y eso lo vamos a tocar cuando toquemos esa herejía un poco más. También corresponde con una figura importante que es la de Tertuliano, del quien quiero hablar un poco en el futuro. Quiero acabar esta carta y no creo que nos queda mucho tiempo, entonces voy a seguir leyendo. También dice Plinio, he considerado necesario arrancar la verdad, incluso con torturas, a dos esclavas que se llamaban servidoras, o quizás podemos decir diáconas o diaconisas. Pero no conseguí descubrir más que una superstición irracional y desmesurada. Por eso, tras suspender las indagaciones, acudo a ti en busca de consejo. Plinio está diciendo al emperador, mire, yo he hecho todo, hasta he torturado gente, y eso ha sido parte de la interrogación judicial en las sociedades humanas por mucho tiempo, lo fue en el tiempo pasado y lo fue hasta el tiempo de la Reforma. En la Reforma, después de la Reforma es cuando dejaron de torturar a la gente, pero siempre pensaba la gente que si torturas a alguien débil, esta persona te va a dar la verdad. Y él dice, hasta hice eso y no consigo entender de qué se tratan estos cristianos. Entonces, él dice, el asunto me ha parecido digno de consultar, sobre todo por el número de denunciados, son muchos, de hecho de toda edad, de toda clase social, de ambos sexos, los que están o estarán en peligro. Entonces, le está diciendo, esto ya se está volviendo grave, si los voy a matar a muchos, ¿qué hago? Y no es solo en las ciudades, también en las aldeas y en los campos donde se han difundido el contagio de esta superstición. Por eso me parece necesario contenerla y hacerla callar. Me consta, de hecho, que los templos, aquí vemos el problema, que los templos que habían quedado casi desiertos comienzan de nuevo a ser frecuentados. Parece que tanto había avanzado el cristianismo que los templos paganos estaban quedando desusados. Y él dice, y que las ceremonias rituales que hace tiempo habían sido interrumpidas se retoman, y se vende en todas partes la carne de las víctimas o de los sacrificios que hasta la fecha tenían escasos compradores. O sea, la gente no estaba comprando esa carne porque tanto había, supongo, costumbre cristiana de evitar comer lo que se ofrecía a ídolos. Entonces él concluye así, ¿de dónde puede deducir qué gran cantidad de hombres podrían enmendarse si se aceptase su arrepentimiento? Y así termina su carta a Trajano. Y está diciendo, es que los cristianos por aquí están muy fuertes, han sido muy fuertes. Gracias a las medidas que he tomado, pues ya se está restableciendo el culto pagano, ya están volviendo a comprar carne ofrecida a ídolos. Qué bueno eso, pero ¿qué hacemos con tanta gente aquí cristiana? Entonces la pregunta es, ¿qué responde Trajano? Y lo que responde Trajano nos da la política romana que dura por los siguientes 200 años, que rige por todas las persecuciones que siguen. Él dice esto. Él dice en primer lugar, Plinio, has matado gente, has torturado mujeres esclavas, bien hecho. Así se manejan las cosas en el Imperio Romano, así se hacen las cosas. Yo te felicito por lo que has hecho. Esto es lo que vas a hacer, le dice. No vas a buscar a los cristianos para enjuiciarlos, ¿sí? Si no causan problemas, déjalos en paz. Esa es la política. Si los acusados son culpables de ser cristianos, si alguien los acusa, si hay un problema y sale que hay cristianos metidos en eso, entonces castígalos, ¿sí? Entonces siguen siendo ilegales, pero no hay que buscarlos. si los acusados niegan ser cristianos y muestran pruebas de que no lo son al adorar a los dioses, entonces ellos deben ser perdonados. Esa es la política que sigue en el Imperio Romano. Cualquiera que niega a Cristo y adora a un dios pagano, pues puede ser perdonado y lo dejan en paz. Y la última cosa que le dice es, Plinio, la verdad no debes permitir acusaciones anónimas, eso va a llevar a más problemas. Si hacen una acusación, que venga la persona y acuse, y si no pone la cara, pues no aceptas esa acusación. Entonces, eso forma la política y nos ayuda a entender cómo piensan los romanos de los cristianos y cómo los persiguen. La política es, si todos están en paz, no busques cristianos. Si hay problemas, si hay cristianos, mátalos, castígalos como puedas. Si esos cristianos dicen, ya no voy a ser cristiano, pues déjalos en paz. Y esa es la condición que persiste hasta el cuarto siglo, por dos siglos enteros. Son secta ilegal, tienen tolerancia informal y siguen las persecuciones, pero son localizadas por lo general, aunque sí se manifiestan persecuciones más universales. No sé si hay preguntas o comentarios hasta ahí. Puedo seguir porque todavía tenemos emperadores que ver. Pero ese es el tema de Trajano.
Yo creo, hermano, que podemos comentar aquí. Y si quieres, seguimos el próximo lunes o la próxima tertulia teológica con el siguiente emperador. Vamos a ver qué vamos a ver en la próxima tertulia.
Sí, pues este fue un poco más largo para ese emperador. Los que siguen son más pequeños, algunos más grandes. Sigue Marco Aurelio, sigue Séptimo Severo, sigue Maximino, Decio, Valeriano y luego la gran persecución. Y con eso podemos terminar el tema de la persecución y regresar a los individuales, nuestros padres apostólicos. Habiendo visto ese panorama, seguimos con Marco Aurelio, si quieres.
Creo que sí. En la próxima tertulia, entonces seguimos con Marco Aurelio. Pero antes, hermano, sí quisiera reflexionar un poco de lo que nos acaba de enseñar, que me parece bien interesante para su contexto histórico. Podría suceder que cuando se dan estos parámetros por parte, digámoslo así, del emperador, ¿verdad? De no buscar a los cristianos para enjuiciarlos, si los acusados son culpables de ser cristianos, entonces sí deben ser castigados. Yo supongo que se pudo haber presentado una cacería de brujas, como se llama. Es decir, pudo haber personas que eran acusadas a otras simplemente por el hecho de que les caían mal. Pudo haber pasado también que por el hecho de haber cristianos que poseían tierras, para quitarles sus tierras. Pudo haber sido el hecho de que habían cristianos que no tenían buena relación o había un vecino que no les caía bien, entonces los enjuiciaban y los ponían en toda esta circunstancia, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo es que no hay que buscarlos, pero igual seguían siendo perseguidos y pudo ser que entonces se levantaran todos los del pueblo y empezaran a buscarlos desde estas condiciones, ¿no?
Exactamente, como tú dices, es la situación así exactamente. Cualquiera que quería hacer problemas podría hacerlo. Claro, también depende del gobernador. De pronto él no le parece bueno seguir lo que esta persona está haciendo, pero la política está toda puesta para que puedan en cualquier momento perseguir a cualquier cristiano, y el hecho de que es cristiano es criminal. Entonces los pueden castigar simplemente porque hay una acusación. Aquí hay un cristiano, me está dañando que las gallinas ya no ponen huevos. Exacto. Porque los cristianos no adoran a los dioses, y entonces se enoja la diosa de los huevos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mátenlo, o castíguenlo, o quítenle todas sus gallinas y todos sus terrenos. Esa es la situación bajo la cual existe la iglesia por los siguientes 200 años. Y es la situación bajo la cual enfrentan uno de sus problemas más graves teológicos, que es el gnosticismo, a la misma vez que son una secta ilegal, sin derechos. Y por eso tampoco pues se ven muchas iglesias, porque no tienen, son una secta ilegal. ¿Cómo van a formar sociedades para construir? ¿Sí? ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, bajo esas circunstancias pesadas, es la que viene la iglesia avanzando.
Y definitivamente, tratando el punto del progreso del creyente como ser individual, en sus anhelos, en su trabajo, en su proyecto de vida a nivel económico, pues supongo que tendría un gran problema, ¿no? Porque uno siempre se va a encontrar con diferentes situaciones de la vida. Si es un negociante, si es un mercader, si bueno, o sea, ya la vida se le complica, porque en cualquier momento simplemente lo acusan y ahí tiene que poner a prueba su fe y finalmente pues puede terminar es muriendo por la causa del Señor. Entonces ya los proyectos de vida para el creyente entonces ya son más complicados con sus anhelos de vida.
Sí, y por eso es tan fuerte la enseñanza. O sea, una vez uno sabe que así es la vida para estos cristianos en los primeros 300 años más o menos de la iglesia, y uno regresa y lee el Nuevo Testamento y lee lo que dice Cristo, los van a perseguir, los van a sacar de la sinagoga, les van a maltratar como me maltrataron a mí, pues ven que ya han sido preparados por la misma Biblia. Y los escritos apocalípticos, como lo que es el Apocalipsis, ¿sí? Que hay una guerra, que los poderes satánicos y del mundo están en contra de nosotros, pero nosotros esperamos que Cristo nos dé la victoria. Tenemos la esperanza no en esta vida del triunfo, pero de la resurrección. Y con eso, el tema del martirio, que es el triunfo cristiano, ¿sí? Los poderes del mundo lo pueden a uno hasta llegar a matar, pero tenemos esperanza de la resurrección y un triunfo en la segunda venida, en el regreso de Cristo. En eso se enfoca todo su cristianismo.
Y además que el martirio, podríamos decir que es una señal de la veracidad de Dios, de Cristo, de su obra. ¿En qué sentido? En que todas estas personas que estamos viendo, que son prácticamente pues más o menos del primer siglo, tienen las cosas muy frescas y las realidades muy frescas, y no van a morir por una mentira, no van a venir por un engaño, no van a venir por un supuesto o por simplemente por algo que se dio entre las personas como una noticia, sino que ellos mueren por una verdad. Nadie es tan terco para morir por una mentira. Entonces, en este aspecto, yo creo que la persecución es un gran testimonio de la veracidad del cristianismo, de la realidad del mundo caído, de los enemigos que tenemos, que el mundo va en contra de Dios, va en contra de Cristo, va en contra de la verdad. Y en ese momento histórico, el ataque era un ataque de frente, un ataque por las vidas de ellos, tratando de eliminar al cristianismo. Hoy en día, pues, sí, digámoslo así, tenemos una nueva forma de persecución o tenemos formas diferentes. Como habíamos hablado también, hoy en día es más la cultura, como la cultura quiere tratar de imponernos sus pensamientos, y a veces el cristiano termina, pues, mezclado con estas ideas y termina, pues, aún negando su fe sin necesidad de que lo pongan en sacrificio. Pero estos hermanos estaban viviendo una vida realmente en sufrimiento, realmente tenían un propósito claro, y eso es una evidencia de la realidad del Evangelio. Entonces, para los que nos escuchan, que de pronto no son creyentes o solamente quieren aprender algo de historia que está bien, y para eso tenemos este programa, que esto sea un ánimo para que reconozcan también la veracidad de Cristo y la verdad de la salvación a través de él. ¿Qué opina, hermano Joel?
Así es, sí, estoy de acuerdo. Bueno, también se puede decir que hay seres humanos que están dispuestos a morir por una mentira, pero el cristiano está muriendo porque tiene esperanza de resurrección. No es, parece, lo que parece una derrota para él es una victoria, porque tiene esperanza de Cristo, quien resucitó de los muertos, también va a resucitar a todos los suyos y llevarlos para vivir con él.
Así es. Hermano Joel, muchas gracias. Que Dios le bendiga.
Sí, así es. Gracias, Helber.
Estamos muy contentos con Joel Sarman, que estamos está estudiando su doctorado en Historia de la Iglesia en el Seminario de Westminster. Soy Helbert Conde, pastor de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. En el programa Tertulia Teológica, que emitimos todos los lunes, exceptuando los días que son festivos en Colombia, a las 8 p.m. hora Colombia. Les animamos a todos los que nos escuchan, que sigan en la emisora, que sigan en la programación. Cualquier inquietud pueden escribir en el chat de la emisora, pueden escribir por el Facebook de la emisora. Algunos hermanos dan gracias. Andrés Cristiano dice que es muy buen programa y que nos saluda al hermano Joel y a mí, nos saluda desde Chile. Otro hermano dice que el cristianismo era más parecido a la definición de teología de un puritano, que pues no recuerdo el nombre, que dice que teología es vivir a Dios. Claudia nos dice, gracias pastor, gracias hermano Joel, qué buen tiempo de aprendizaje. Por el WhatsApp, un hermano nos dice, qué buen programa, que ha sido una bendición para tener más claros los conceptos de la historia y poder afirmarnos en la fe. Todos estos comentarios, hermano Joel, los leo para que nos animemos a seguir adelante.
Seguimos adelante.
Hermano, que Dios le bendiga. Y entonces, a todos, el próximo lunes seguimos con el programa. ¿A quién vamos a trabajar, hermano Joel? ¿Me recuerda, por favor?
Vamos a seguir con el mismo tema y avanzando a través de otros emperadores, empezando con Marco Aurelio.
Listo. Entonces, próxima tertulia teológica, amigos, hermanos, seguimos entonces con Marco Aurelio. Que Dios les bendiga.